Continuamos con nuestra serie que sigue. Y el estudio de hoy es titulado Lecciones para la vida en cabalgada de asno. Y lo vamos a tomar del libro de Juan, capítulo 12, versos 12 a 19, entre otras escrituras. A una semana antes de la crucifixión de Jesucristo, entró a Jerusalén cabalgando un asno, cumpliendo la profecía y presentándose a sí mismo como el verdadero libertador. Estos mensajes, presentados antes del domingo de resurrección, nos ayudarán a preparar nuestros corazones para celebrar la muerte y la gloriosa resurrección de Jesús. Casi la mitad del Evangelio de Juan se dedica a la última semana de Jesús en la tierra. Con toda esta escritura dedicada a este tópico, tenemos que poner atención en este mensaje de Domingo de Ramos. Veremos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y descubriremos la diferencia entre practicar religión y o tener relación con Cristo. Así pues, nuestro pastor Skippy Digg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque presentando una analogía, una pregunta que dice: hay veces que es bueno comparar cosas antiguas con lo nuevo. Por ejemplo, yo les muestro aquí un teléfono móvil, como se llamaron, por los años 1984. Para este tiempo, si alguien quiere ver un teléfono de esos movibles, tendrá que ir a una tienda de antigüedades, donde se venden antigüedades. Sí, este teléfono fue muy popular por los años 1984 y más. Compararemos ese teléfono movible en su tamaño a estos teléfonos modernos celulares que traemos en la bolsa, que con todo de que son tan pequeños nos ayudan a conectar con tantas otras unidades. Por ejemplo, hasta podemos ver el tiempo, nos dirige por las ciudades con la guía y nos pueden ayudar a... Los usamos principalmente como teléfonos, pero hoy les quiero presentar del Evangelio de Juan, capítulo 12, por lo menos tres comparaciones. Vamos a comparar tres puntos a otras tres cosas para poder ver cómo que estas cosas son más preferibles las unas que las otras. Estamos en el capítulo 12 de Juan y veremos tres puntos. El primero es: Jesús es más aceptable que la religión. Número dos, la Escritura es más confiable que la opinión. Número tres, seguimiento es más importante que la inspección. Aquí encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 12, por lo menos 21 capítulos, y por lo menos la mitad de este Evangelio de Juan se dirige a la última semana de Jesús en la tierra. Bueno, si pudiéramos ver el Evangelio de Mateo, dos quintas partes de su Evangelio se dirigen a la última semana de Jesús, y también en el Evangelio de Marcos encontramos como también una tres quintas partes. Lucas también dirige por lo menos una tercera parte de su Evangelio a la última semana de la vida de Jesús. Esto nos lleva a entender la importancia de los escritores del Evangelio que pusieron en lo que hoy se llama la semana de la pasión, que es la que estamos viviendo comenzando el día de hoy. Entonces, en los cuatro evangelios encontramos 89 capítulos por todos que se escribieron en esos cuatro evangelios. De esos 89 capítulos, cuatro de esos capítulos cubren los primeros 30 años de Jesús o de la vida de Jesús en la tierra. Mientras que 85 capítulos cubren los últimos 3.5 años de la vida de Jesús en la tierra. 29 de esos capítulos son los que cubren la última semana de Jesús en la tierra. Entonces, hoy comenzamos la semana de la pasión con este evento que se menciona en los cuatro evangelios. Vamos a comenzar leyendo en capítulo 12 y verso 12 del Evangelio de Juan para ver qué dice. Al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. 14. Y halló Jesús un asnillo y se montó sobre él, como está escrito, verso 15. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había dicho por adelantado. Verso 17. Y daba testimonio la gente que estaban con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y resucitó a Lázaro de los muertos. 18. Por lo cual también habían venido a la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. 19. Entre los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad que el mundo se va tras él. Yo puedo decir que este asnillo fue el burro más afortunado que todas las gentes que estaban ahí, porque este asno cumplió todas las profecías, mientras que lo guiaron a la entrada triunfal en Jerusalén. Nosotros aquí en la congregación conocemos a una familia que tienen burros en su rancho, y hablábamos con ellos y nos dijeron que los burros pueden vivir desde 40 hasta 60 años de edad. Eso es la vida de un asno. Entonces yo me fui a los diccionarios para oír algo más acerca de los asnos y descubrí que estos asnos, ¿qué es el pasatiempo favorito de los burros? El comer, claro, la mayoría de la gente dice que ese es, pero en verdad el pasatiempo favorito de los asnos es revolcarse en el polvo de la tierra. Ese es su pasatiempo favorito. Por eso lo vemos en muchas películas, que los burros se revuelcan en la tierra, en el polvo de la tierra. ¿Por qué es que los burros tienen las orejas tan grandes? Por varias razones, pero principalmente los burros usan sus orejas como un abanico para espantarse de las moscas. Y también un hecho que descubrí, que en Londres, el periódico Los Tiempos Londres dice que una gran cantidad de gente muere cada año por caídas de burros que por los accidentes de aeronáuticas. Yo no sé cómo o a quién estudiaron para traer este mensaje, pero eso es lo que ellos escribieron. Entonces, esto se llama tradicionalmente el Domingo de Ramos. Celebramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Pero en el calendario judío se le llama el día 10 de Nisan, no el automóvil que nosotros conocemos, sino el mes que se llamaba Nisan. El día 10 de ese mes, llamado Nisan, es el día cuando las familias judías seleccionaban su corderito, y el día 14 del mes de Nisan lo sacrificaban para celebrar su Pascua. Esto es interesante porque es en ese mismo día que el Cordero de Dios entró a Jerusalén montado en un burro, presentándose él mismo a la nación de Israel. El día 10 de Nisan, del mes de Nisan, en nuestro calendario, sería abril, el día 6 de abril, el día 6 de abril del año 32 después de Cristo. Hoy vamos a ver algunos de estos versos que vamos a leer para poder ver algunas lecciones que reconocí, observaciones que pude ver, y algunos principios que vienen de esta experiencia del asno. La primera es de que Jesús es más aceptable que la religión. Jesús es más llamativo, atractivo, que la misma religión. Eso es, él lo era en aquel tiempo y lo es hoy. Veamos el verso 12 de Juan 12. Al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, 13, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene, en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Así pues, esta es una multitud que estaban en Jerusalén para celebrar la Pascua. Gente que venían a Jerusalén para este festival, porque venían a la festival. Había tres fiestas mandatorias para los judíos que debían de venir a Jerusalén durante el año. Y ellos vivían a cierta distancia de la ciudad, venían para la Pascua, el día de Pentecostés y el día de los tabernáculos. Esta era la reunión de la Pascua, cuando ellos celebraban su liberación, que experimentaron sus antepasados, la libertad de Egipto, que experimentaron 10 plagas que Dios mandó. Ahora es el centro focal de la historia judía. Cada año estos judíos hacían su peregrinaje, el mismo viaje, la misma ruta, los mismos caminos. Cada año venían para el mismo rito, los mismos ritos prescritos, oraciones prescritas, rezaban aquellas oraciones, las mismas oraciones que rezaban cada año, hasta que se convirtió en una calamidad y ellos anhelaban algo mejor, algo diferente, que es lo que Jesús les trajo. Se encontraron que Jesús estaba entre ellos y todos se le rodeaban para oír. En una forma espontánea gritaban: Hosanna, Hosanna, que quiere decir: Señor, líbranos ahora, líbranos lo que la religión no ha logrado, porque Jesús es más aceptable y atractivo que la religión. Jesús fue, Jesús era, como un respiro de aire fresco y algo diferente a sus experiencias religiosas. En estas escrituras se nos presenta también Marcos capítulo 12, unas palabras muy simples que decían en Marcos 12:37b. Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana o con gozo o con gran gozo. Se quiere decir que lo oían. En este capítulo de Marcos 12, Jesús les hablaba parábolas, historias, algo que los dirigentes religiosos no querían oír, pero la gente común del pueblo le oían con gozo, perdón. Así que Jesús fue para ellos mucho más aceptable que aún su religión falsa. A mí siempre me ha llamado la atención lo que decía este señor que trabajaba para el Ejército de Salvación. La religión es, yo deseo mi café o mi taza de té bien caliente, no tibio. La mayoría de la gente dice, si yo quiero oír espiritualidad, yo la quiero caliente, una espiritualidad auténtica, vibrante. Yo no quiero simplemente una ceremonia tonta. Yo quiero que mi religión sea como una taza de té caliente o de café o chocolate caliente. Por eso es que Jesús chocaba, las enseñanzas de Jesús chocaban, porque eran enseñanzas nuevas, frescas, con la antigua religión que practicaban los judíos. Había un choque. Más de una vez, muchos de ellos confrontaron al Señor. Y sobresale Mateo capítulo 15, no tienen que leerlo, yo se los voy a leer. Mateo capítulo 15, comenzando con el verso 1, dice: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Verso 3, respondiendo Jesús les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Es lo que Jesús les contestó. ¿Por qué es que ustedes también? Ustedes también quebrantan los mandamientos de Dios con sus tradiciones. Y también les dijo en el verso 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí podemos ver cómo Jesús chocó como persona contra esa religión que la gente practicaba. Y podemos ver una y otra vez que la religión no va de acuerdo con el plan de Dios. Como Jesús rescataba a las prostitutas, recaudadores de impuestos, a la gente sin educación, porque ellos entendían lo que Jesús les enseñaba y les decía. Así, por eso es que continuaban siguiendo a Jesús. De vez en cuando encontramos que Jesús está hablando de que perdona, palabras de perdón, palabras de descanso. Siempre anhelaba y hacía que la gente se sintiera a gusto. Las palabras más bruscas que el Señor haya dicho o que salieron de la boca del Señor, no se las dijo a la gente pecadora, sino a quien se las dijo, a la gente. En el Mateo 23, 13, Jesús varias veces dijo, escribas, hipócritas y fariseos, ¡ay de ustedes, escribas, hipócritas y fariseos! Pero la gente común que se consideraba pecadora, lo oían con gozo. Jesús venía a su pueblo y se rodeaban de él para oír gozosamente lo que Jesús les hablaba y les enseñaba. Esta pregunta, ¿por qué es que Jesús era tan antojoso? ¿La persona de Jesús era tan aceptable? Más que su religión que practicaban los religiosos, en primer lugar, tenemos que decir que la religión enfatiza en lo exterior. Jesús enfatizaba en lo interior. Lo interior. Esto está correcto. Jesús siempre enfatizaba en lo interior. Por eso les decía, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿O de la abundancia de vuestros corazones habla la boca? Jesús siempre se dirigía a lo profundo de la persona, a lo que estaba más profundo en el pensamiento de la persona, a lo que él se refería el corazón de la persona. La religión se trata de agradar a Dios con lo que haces, con lo que dices. El segundo punto es la religión. A veces, o casi siempre, te enseña cosas que no puedes hacer. Jesús siempre te enseña las cosas que puedes hacer. La religión te prohíbe, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Parece que Jesús les decía, venid a mí así como están y vean lo que yo puedo hacer a través de tu vida, por maligna que te parezca o incorrecta que te parezca, vas a ver. Hay gentes que se expresan y presumen su sagrada religión. Yo no hago eso, yo no hago eso, no robo, no digo maldiciones. Oí un poema fundamental que dice, yo no fumo, no masco tabaco, no me voy a buscar mujeres ajenas. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que haces para agradar a Dios? ¿Qué es lo que tú haces para agradar a Dios? Si tú me dices de lo que haces, lo que no haces y no haces, dime qué es lo que haces para agradar a Dios. Es la gran diferencia entre religión y Jesús. Hay un punto número tres. La religión levanta paredes. Jesús las derrumba. Si tú y yo estuviésemos en Jerusalén en esos años que Jesús estaba, íbamos al templo para adorar. No podíamos entrar a adorar al templo porque el templo estaba construido con departamentos. La gente que se consideraba que no cumplía con su sagrada religión no les permitía ni entrar, sino que tenían que estar en el departamento que se le llamaba el lugar de los gentiles. Si era una mujer y gentil, no podía ni siquiera entrar. Había algún lugar en una esquinita donde estaban las mujeres gentiles, pero también había departamentos con paredes para separar a las gentes según su condición. Por eso es que he descubierto que eso es la religión. La religión te separa de Dios. La diferencia entre la religión y Jesús es que Jesús dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Entonces, Jesús está dispuesto a recibirte como estás. Por eso es que decimos que la religión típicamente te dice, tienes que trabajar, tienes que obrar, tienes que presentar esto y aquello. Pero Jesús te dice, yo soy el camino para venir a Dios. He visto, he hablado con gente religiosa. Yo crecí como una persona religiosa, por eso puedo decir con toda claridad que todas las religiones se tratan y te impulsan a ver qué es lo que tú puedes hacer para agradar a Dios. Te tienes que esforzar a hacer esto y aquello. Te tienes que disciplinar, a rezar, a hacer cosas, peregrinaciones y tantas otras cosas. Pero eso no es evangelio. El evangelio es que tú puedes venir a Dios a lograr divinamente el plan de Dios. La religión te dice, tienes que hacer. Dios te dice, yo lo he hecho por ti. Yo lo he hecho por ti. Consumado es. En la cruz estuvo completo lo que yo debo de hacer para que tú puedas venir transformado a la presencia de Dios. Jesús es más antojoso y aceptable que esa religión o las religiones. Así que la Escritura nos dice que se rodeaban a Jesús gritando Hosanna, que en hebreo quiere decir Mahoshia. Hosanna, traducido en nuestro idioma, quiere decir líbranos ahora, sálvanos ahora, Señor. Es lo que quiere decir Hosanna. La multitud lo rodeaba clamando, a tal punto de que los fariseos dijeron en el verso 19, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Jesús fue su gran dolor de cabeza para esos religiosos, porque los religiosos descubrieron que a la gente le atraía a Jesús más que su sistema religioso. Ahora ellos lo ven como una amenaza, una competencia, porque Jesús era el punto, el bambilete, que traía a la gente a tener una relación personal con Dios a través de Jesús, contrario a su sistema religioso. El segundo punto, la segunda observación o lección que podemos ver aquí es que la Escritura es más confiable que la opinión. Eso es. Así que Jesús es más antojoso que la religión. Ahora vemos que la Escritura es más confiable que la opinión. Veamos en el verso 16 que dice, y en el verso 12, halló Jesús un asnillo y montó sobre él como estaba escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Jesús y que él mismo se las había dicho. Vemos que había muchas opiniones acerca de Jesús. Hace 2000 años la gente tenía sus opiniones de Jesús, y en nuestros días también mucha gente tiene sus opiniones. Encontramos que Jesús les dijo en Cesarea de Filipos, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16:13. Ellos comenzaron a dar sus opiniones diciendo, uno dice que tú eres Juan el Bautista, otro dice que eres Elías, Jeremías, o alguno de los profetas. Todos tenían sus opiniones en aquella regiones de quién era Jesús, pero Juan, el apóstol Juan, en este libro, su libro, Evangelio de Juan, nos muestra sus opiniones acerca de Jesús. En capítulo 9 de Juan dice, algunos decían, este hombre no es de Dios. Imagínense decir de Jesús que no era de Dios. Este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, tenían sus propias opiniones de que era un profeta. En el capítulo 10 de Juan, otro grupo dijeron, demonio tiene, ¿por qué le oís? Demonio tiene y está loco, está fuera de sí, ¿para qué le oís? Entonces yo les pregunto, ¿quién de todas estas opiniones era una opinión correcta? La opinión más cerca que podemos encontrar es que el grupo que decía que era profeta, pero Jesús era más que profeta. Entonces, había gran diferencia de opiniones. Vemos que Juan cita las Escrituras del Antiguo Testamento. En primer lugar, Salmo 118, decían que Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este viene en el Salmo 118. Luego, Zacarías, capítulo 9, verso 9, donde decían Zacarías 9:9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Por eso vemos que Jesús es más de lo que la gente creía. La revelación de Dios es más confiable que la estimación de las opiniones públicas. La escritura es más confiable que la opinión pública. ¿Por qué es que Jesús tenía que montar un asno? ¿Por qué un burro? En los otros evangelios encontramos de que Jesús le dijo a sus discípulos, y estaban en el Monte de los Olivos, id a la aldea que está enfrente y van a encontrar un asno. Tráiganme ese asno. ¿Por qué? A lo mejor Jesús tenía deseos de montar a un burro. ¿Por qué? Este asno mostró su identidad de Jesús. ¿Verdad? ¿Por qué? Ustedes pueden leerlo en el verso 14 que cita y tomó, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asno. En otras palabras, Jesús es rey. Ellos entendían lo que era un rey. Cuando este rey venga a tu pueblo, vendrá cabalgando un pollino. Por eso que Jesús pidió que le trajesen un pollino, porque este pollino lo identificaba como rey, porque en esos días todos los judíos entendían que cuando un rey venía a su pueblo y eran tiempos de paz, cabalgaba un burro. Se considera un animal de paz. Cuando este rey venía para hacer guerra, venía montando caballo. Encontramos esta explicación en Apocalipsis capítulo 19, de que Jesús vendrá montado, cabalgando un caballo para hacer guerra y para juzgar este príncipe de paz. Ahora vemos aquí que este príncipe de paz es una demostración de Zacarías 9:9, que predijo, profetizó como 500 años antes de que este rey entraría a Jerusalén cabalgando en un burro. Aquí vemos la explicación de Juan acerca de la entrada triunfal de Jesús. Se menciona, como ya les dije, 4 veces en los 4 evangelios. Encontramos que es uno de los eventos de que Jesús lo menciona en los 4 evangelios. Vamos a regresar al libro de Lucas capítulo 19 para ver otra explicación. Y esto tenemos que verlo porque Juan escribió lo que Jesús hacía y Lucas escribió lo que Jesús decía en esta entrada triunfal a Jerusalén. Por eso es que vamos a ir a Lucas 19, comenzando con el verso 41. Lucas 19, 41, que dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró Jesús, 42, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Muchos de ustedes y yo estuvimos en este lugar en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, y no lloramos, nos gozamos, tomamos retratos. Verso 43 continúa diciendo, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. 44. Y te derribarán a tierra y a ti, tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, cuando, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Está lo que el Señor está diciendo. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús está llorando y hablando esto acerca de la ciudad de Jerusalén. Aquí Jesús predijo la destrucción, que alguien va a venir y va a destruir la ciudad y matarán a muchos ciudadanos de la ciudad de Jerusalén. Esto tomó lugar al año 70 después de Cristo. Los romanos rodearon, sitiaron a Jerusalén, la incendiaron. Es lo que Jesús dijo aquí en este capítulo 19 de Lucas, verso 44. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahora vemos pues que Jesús está refiriendo a uno de los profetas, de las cosas que sucedieron, fueron predichas acerca de los judíos, aquel judío, profeta judío llamado Daniel, que escribió en Daniel 9:25 el tiempo exacto y preciso de la venida del Mesías. Daniel capítulo 9, verso 26 y 27, dice, y después de estas semanas y dos semanas se quita la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de tu príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana confirmará el pacto con muchas de las mitad de las semanas hará cesar el sacrificio y ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado derramará sobre el desolador. Entonces, esto nos está diciendo que se puede contar. Cualquiera que haya el tiempo que se dio la orden de restaurar a Jerusalén, se llegó a 483 años de edad, a 483 años de historia para cuando apareció el Mesías en Jerusalén. Muchos eruditos han estudiado qué es lo que aquí significa con 62 semanas, pero oí de que un individuo llamado Zorobabel Anderson, que era un investigador de criminología en la yarda de Inglaterra, y él leyó y descubrió que el día de la historia, cuando se dio la orden a los judíos de restaurar a Jerusalén, después que había caído el año 70 después de Cristo, fue el día 14 de marzo de 445 antes de Cristo. Ese día, Antajerjes Longimanos dio la orden a los judíos de que regresaran a Jerusalén para restaurar Jerusalén, y Nehemías y todos sus compañeros lo lograron. Y luego él hizo la cuenta del día 14 de marzo 445 antes de Cristo, y él sumó no solamente esto, sino que llegó a un número preciso y lo escribió en aquel libro llamado El Príncipe Venidero. No usó el calendario Julián como nosotros, sino que él utilizó el calendario babilonio, el calendario judío, de que se compone de 360 días, no de los 365. Así que él sumó todos estos días de 360 días, y 445 de esos días vino a dar que encontró 173.880 días. ¿Me entienden? Entonces, él comenzó el día 14 de marzo del año 445 antes de Cristo, y contó y llegó a 173.880 días, y llegó a qué día, al día 6 de abril del año 32 después de Cristo, que viene a ser el día 10 del mes de Nisan que utilizaban los judíos. Este es el día que Jesús con sus discípulos llegaron al Monte de los Olivos, y Jesús les dijo, no se me vayan, aquí necesitamos un pollino. Vayan a la aldea enfrente, que está al frente, y van a encontrar un pollino. Es la única vez que Jesús aquí abiertamente se presentó como el rey de Israel, rey de la nación de Israel. Entonces, hasta este punto, cada vez que Jesús hacía algún milagro a alguien, sanaba a alguien, siempre le decía que no lo descubriera, no se lo digas a nadie, no me descubras, porque no era tiempo todavía, porque Jesús estaba esperando un día que se estaba contando, un día de los 173,880. ¿Por qué? Pero este día Jesús abiertamente les da a entender, no con palabras, sino con hechos, de que cumple la profecía del profeta Daniel. Y Zacarías 9:9 se presentó como el rey de Israel, el Mesías esperado. Pero dice aquí que los discípulos no lo entendieron en el verso 16, lo que estaba sucediendo hasta después de que Jesús resucitó. De la resurrección, veamos el verso 16. Estas cosas no entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había dicho por adelantado. ¿Por qué? Cuando yo leí este verso, me alegro muchísimo porque este verso dice que por primera vez yo reconozco que los discípulos se parecen a mí, o yo me parezco a los judíos, porque yo también muchas veces leo y leo y leo y no entiendo. Entonces esto me anima de que no soy el único, sino que los discípulos no entendieron, pero llegaron a entender en los días que les siguieron. Yo me encuentro leyendo, 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 hasta que al fin lo entiendo y digo, ahora sí. Ahora sí lo puedo ver con claridad. Ahora puedo ver cómo Dios es exacto y preciso y nos guía. Así que aquí vemos que los discípulos no lo entendieron hasta después de la resurrección. Descubrieron lo importante y dependible que son las Escrituras. Principalmente cuando oye las opiniones de las gentes. Toda la gente tiene opiniones acerca de quién es Jesús. Los discípulos regresaron, leyeron, estudiaron las profecías en las Sagradas Escrituras, porque ellos entendieron que las Escrituras son más confiables que las opiniones. Oímos las opiniones de todas las gentes y las oyemos y las analizamos. ¡Qué bien, qué bueno! Muchos dicen, yo sé que tú lees tu Biblia, pero mi opinión es... A mí no me importa tu opinión. Y si puedo, se lo digo. A mí me interesa y acepto lo que las Sagradas Escrituras dicen. Porque la Escritura es dependible. Yo no voy a depender de tus opiniones. Si tú quieres una fuente segura y de confianza, y si te quieres asegurar acerca de lo que Dios quiere para ti, ven a las Escrituras para que descubras qué es lo que Dios desea en tu vida. Así descubriremos que... Descubrimos que la Escritura nos guía, no las opiniones de las gentes. Muchos dicen, oh, yo sé que tú estudias la Biblia, pero yo sé porque yo entiendo, porque mi tradición me enseña, o mi abuelita o mi abuelito me dijo. No, eso no vale. Jesús es más aceptable que la religión, y la Escritura es más confiable que la opinión. Vamos a continuar en el punto número 3 que se titula... El seguimiento es más importante que inspección. Esta es la observación número 3 de esta cabalgada de asno. El seguimiento es más importante que la inspección. El seguir a Jesús es mucho más importante y eficaz que inspeccionar las opiniones públicas. En este pequeña lección que estamos estudiando hoy, vamos a considerar 4 grupos de personas que Juan menciona aquí, que estaban allí aquel día y presenciaron y reaccionaron de acuerdo a lo que entendieron de Jesús. Esta es una marca muy peculiar de Juan en sus escrituras, ya que Juan escribe y encontramos que Jesús está haciendo algo o que dice algo. Juan lo escribe lo que otras gentes oían, decían, y Jesús lo escribió. Juan lo escribió para nosotros. El primer grupo que se menciona aquí son los discípulos en verso 16. Estos son los que estaban siguiendo a Jesús por 3 años y medio. Eran sus seguidores, los discípulos que eran seguidores de Jesús, muy fieles. Verso 16 dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado... Pero el segundo grupo lo encontramos, son los testigos que estaban Cuando Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos, vieron que Jesús resucitó a Lázaro. Esta gente fueron testigos visuales de cuando Jesús clamó a gran voz y llamó a Lázaro, y Lázaro salió de la tumba. Ese es el grupo número dos, porque vieron el milagro, observaron, oyeron, lo pudieron ver. El tercer grupo que encontramos aquí son los gente que con gozo le oían, y oían de que Lázaro había sido resucitado entre los muertos por la voz de Jesús, por orden de Jesús. Por eso dice, verso 17, y daban testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Y el 18 dice, por lo cual también habían venido la gente a recibirle porque habían oído que él había hecho aquellas o estas señales. Verso 19 nos habla del grupo número 3. Pero los fariseos dijeron entre sí, veis que no conseguís nada, mirad que el mundo se va tras él. Son cuatro grupos de gentes que cada uno tuvo su opinión, pero solamente un grupo siguió a Jesús, sus discípulos. Ese es el grupo favorecido. Aunque no entendieron, dice en el verso 16, pero ellos pudieron reconocer de que su fe estaba en Jesús. No importó las oposiciones ni las adversidades. Por eso es bueno observar, estudiar, ver. Yo te recomiendo que seas una persona observadora para que puedas tener y hacer tus conclusiones. Y esas conclusiones de esos discípulos lo consideraron digno de seguir. Algunas gentes estudian, leen, estudias, está bueno. Te recomiendo que sigas estudiando porque yo mismo soy muy estudioso. Pero muchas gentes estudian y no llegan en verdad a reconocer que tienen que seguir a aquel que están estudiando, sino que siguen leyendo, pero no hacen su decisión de seguir a Jesús. Llega un punto en tu vida que tienes que observar, inspeccionar, estudiar y traducir y entender, y qué vas a decidir, a quién vas a seguir. Yo te hago la pregunta, ¿cómo has respondido el día de tu visitación? O sea, ¿cómo respondes tú el día de que ya reconociste que la Biblia es verdad y que Jesús es lo que dice ser? Jesús le dijo a aquellas gentes, este es el día de tu visitación en el Lucas 19. Este es el día de tu visitación. Así que el seguir es más importante que la inspección. Vamos a ver la situación de este asno. Es importante y interesante el pensar en este asno, porque en este estudio el asno fue un personaje muy interesante. Los otros evangelios nos hablan de que este asno era un asno en que nadie se había montado. Jesús montó en este asno y este asno cooperó con el Señor porque era ignorante. Esta ignorancia lo llevó a obedecer y ser el burro más afortunado de la historia. Muchos de ustedes recordarán, muchos eruditos escriben, poetas hacen poesías. J.K. Chesterton escribió una poesía acerca de este asno. Dijo, este asno parece ser que tenía la perspectiva correcta. Parece que este asno entendió lo que estaba sucediendo y tomando lugar en aquel día. Este poema dice, cuando los peces vuelan y los bosques caminan y aún los árboles de higos florecen, así vemos que nacemos de nuevo. Cuando nos imaginamos cabezas de monstruos y nos imaginamos monstruos con alas, y yo te puedo decir que el enemigo camina como camina en cuatro patas y camina por la tierra y trata de confundirnos, trata de distraernos para que no sigamos al Señor Jesucristo. No seamos tontos, no seamos incautos. sino que debemos de sentir la dulzura. La dulzura que viene a tu corazón cuando oyes la palabra del Señor y la aceptas. Así pues, tenemos que reconocer que este asno posiblemente no entendió todo el Evangelio de Jesús, pero este asno pudo entender que él estaba cabalgando y en sus espaldas estaba transportando a lo que era el mismo Dios. Si este asno pudiera haber hablado con otros asnos, les pudo haber dicho, yo soy el asno más afortunado de la historia, porque el mismo Dios que nos ha creado cabalgó en mi espalda. El mismo Dios que ha profetizado y ha compuesto todas las profecías y ha compuesto los días exactos de que Jesús entró en su entrada triunfal a Jerusalén, ese mismo Dios te está llamando, ese mismo Dios te está dirigiendo, ese mismo Dios te está prometiendo vida eterna. Pensemos en toda la gente, todas las personas, todas las entidades antiguas. ¿Tú crees que Dios, con todo su poder, es digno de que tú le entregues tu vida? Piensa si este Dios tan poderoso, si Dios pudo escribir y cumplir todo lo que él ordenó que se escribiera y mandó a Jesús a esta tierra para que tú lo puedas oír, experimentes la dulzura de estar en la presencia de Jesús, o estás como los discípulos que no entendieron al principio, ahora yo te digo, entiende, reconoce quién es Dios, para que así. Concluyamos pues nuestro estudio de hoy, después de que hemos observado toda la escritura que hemos mencionado, reconocemos sin remedio lo que Jesús es. Lo que Jesús es y lo que Dios desea hacer en tu vida, oremos. Padre Santo, en este día que le llamamos el principio de la Semana de la Pasión, de que te damos la bienvenida a nuestras vidas, estamos en tu presencia, Padre Santo, y reconociendo que cualquier persona que decida, todo aquel que en él cree, esto es Jesús, que la Biblia nos da, tu palabra nos da descanso para nuestras vidas, y en Jesús encontraremos descanso para nuestras almas, sí, Padre Santo. Reconocemos y entendemos que tú nos estás invitando a venir a tu presencia. Hemos escuchado, hemos oído, hemos leído y debemos de reaccionar a lo que oímos, a lo que entendimos. Sí, Padre Santo, continuaremos siguiéndote a ti por años, años después de que hemos leído o estudiado por años. Ahora reconocemos quién eres tú y qué es tu plan de salvación. Ahora, tú que me estás escuchando, si en verdad no lo has llegado a entender en el pasado, pero hoy lo has entendido, ¿quién es Jesús y qué es lo que Dios desea para ti en Jesús? Nosotros aquí en la Capilla Calvario de Albuquerque estamos con nuestro rostro inclinado en reverencia a Dios para pedirle perdón, para pedirle compasión. Si tú estás aquí en el templo, tu rostro inclinado, y reconoces qué es lo que Dios ha dicho hoy en sus Sagradas Escrituras para ti, te pedimos que atiendas, reconozcas de que Jesús dijo, y todos los que lo recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios. Para aquellos que han creído en Jesús, y tú lo has entendido esta mañana, si tú has venido hoy a esta hermosa reunión de la Capilla Calvario de Albuquerque y vienes con un pasado religioso, ¿has venido de una clase muy alta de gentes que alaban a Dios en su hermosa religión? Cualquiera que sea tu pasado, si tú no has personalmente aceptado y entregado tu vida al Señor Jesucristo, yo quiero darte hoy la oportunidad de que hagas esta oración de fe para que algunos me estén escuchando a través de las ondas radiales, a través de las ondas de la internet, qué bueno. Pero si tú también, en algún tiempo en el pasado, tuviste una experiencia con Cristo, pero te has reincidido, te sientes que has fallado, sientes que te has descarriado, para ti hay una oportunidad hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy puedes venir a la presencia de Dios aceptando la obra poderosa de Jesús en la cruz. Nunca recibirás la salvación si no aceptas, le pides a Dios que te ayude. Porque como pecadores todos necesitamos ayuda de Dios. Dios envió a Jesús para que sea tu ayuda en tu situación equivocada. Ahora, si tú me estás escuchando y nunca has hecho una decisión de decirle a Dios con tu propia boca de que tú lo aceptas y deseas que Dios venga a tu corazón, y si estás aquí en la Capilla Calvario en Albuquerque, pues levanta tu mano como señal de aceptación para que yo te pueda ver y saber que hay alguien que desea que yo pueda llevarte a la presencia de Dios en oración. Ahora, hermano, si usted me está escuchando en alguna parte de alrededor del mundo, y si no está manejando un automóvil por la carretera o una máquina electrónica, yo también le pido que levante su mano como señal de aceptación, y así nosotros podemos orar por usted aquí en la Capilla Calvario de Albuquerque, Nuevo México. Levante su mano, y si usted está manejando una máquina electrónica o una o automóvil por la carretera, simplemente piense en su corazón y haga esta oración con nosotros, esta oración de fe, para que Dios venga a tu corazón y de aquí en adelante podrás experimentar esta vida nueva, esta novedad de vida en la presencia de Dios, porque Jesucristo te quiere que tú lo aceptes. Dios no forza a nadie. Dios desea que cada persona voluntariamente un conocimiento de que tú reconoces que necesitas ayuda para tu vida de pecado. Que tú reconoces que esta vida de pecado no te lleva a nada bueno, pero si aceptas a Jesús, Jesús murió por ti y por mí, y todo lo que se necesita para recibir el perdón de pecados es aceptar aquella obra en la cruz del Señor Jesucristo. Y así, Padre Santo, gracias por toda esta gente que han reconocido y entendido quién eres tú. Señor, te pedimos de lo más profundo de nuestro corazón, agradecidos por esta obra que Jesús hizo en la cruz, por esta hermosa decisión que cada uno de los oyentes han hecho. Ellos han decidido aceptar tu plan de salvación. Tú nos has dado esta hermosa oportunidad este día de hoy de venir a tu presencia para alabarte, glorificarte. Señor, yo te pido por todas estas personas que han reconocido que necesitan la ayuda de Cristo, de que tu presencia trascienda en sus vidas, que ellos puedan ser testimonio vivo de tu amor, de que reciban este regalo gratis que tú has puesto para nosotros hoy, de que esa culpabilidad de que han ofendido, que te han ofendido, han fallado, de que en la obra de Jesucristo recibimos el perdón y que a través de ellos puedas llevar el mensaje del Evangelio aún más y más lejos. Todo esto te pedimos, Señor, por la obra y el nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, ustedes que están aquí en la Capilla Calvario de Albuquerque, les quiero pedir que pasen al frente para hacer una oración de fe. Ustedes dirán, ¿me vas a avergonzar? No. Jesús muchas veces llamaba a las gentes públicamente, les decía públicamente, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Venid en pos de mí que yo os daré descanso. Venid en pos de mí. Y el que a mí venga, nadie lo quitará de mi mano. ¡Qué hermosa promesa! Ven a Jesús y estarás seguro para siempre en la presencia del Señor. Sí, venid públicamente a la presencia del Señor y nunca, nunca serás avergonzado. Porque la Escritura nos dice que Jesús ha prometido proveer para nosotros esa paz que solamente se puede experimentar en la presencia del Señor. Sí, a este momento, aquí en la Capilla Calvario, esperamos que haya más decisiones que vengan a la presencia del Señor. Pasen, hermanos, mientras que el himnólogo continúa cantando la alabanza a nuestro Dios y Salvador. El himnólogo continúa alabando con el himno hermoso que dice, todo lo que yo necesito está en Jesús. Todo lo que yo necesito está en ti, oh Señor. Sí. El pastor Skippy continúa invitando. Si ustedes están en los pasillos, o están ahí en el balcón, o están en la sala familiar, o están en la gradería, ustedes reconozcan que necesitan ayuda, que necesitan reconocer de que el día que pasen de esta vida a la vida eterna, van a ir a la presencia de Dios. La muerte vendrá a cada uno de nosotros. Y estamos preparados para pasar a la presencia de Dios. Que este fue el plan original de Dios. De que después de que pasemos esta vida hermosa, pasar a la presencia de Dios. Así que pasen, hermanos, pasen. Si ustedes aceptan este plan de salvación, tendrán una experiencia nueva. Pasen de esa vida antigua a la vida nueva que Dios ofrece. ¿Alguien más quiere pasar? Me espero. No solamente sean observadores, vengan y sigan a Jesús. Pasen y sigan a Jesús. Vengan a la presencia de Jesús. Y así vendrán a ser un discípulo de Jesús, como Jesucristo dice, pongámonos todos de pies para venir a la presencia del Señor. Y el hipnólogo lo continúa alabando diciendo, he decidido seguir a Jesús. Ya no hay regreso, ya no hay regreso, sino que he decidido seguir a Jesús. He decidido seguir a Jesús. No hay regreso, no hay regreso ni ninguna razón por qué retroceder. He decidido seguir a Jesús. No hay regreso, no hay razón para retroceder, sino de aquí en adelante he decidido seguir a Jesús. He decidido seguir a Jesús. No habrá regreso, no habrá regreso, no habrá retrocedimiento. Sí, el pastor continúa hablando. Ahora, todos ustedes que han venido aquí al frente, quiero que sepa que frente a ustedes han hecho ustedes una decisión importante para su vida, frente a todos sus amigos, sus vecinos, compañeros, están aquí. Me siento tan alegre y contento al ver que todos ustedes respondieron al llamado de Dios, al llamado de la voz de el ministro. Este es un principio nuevo para cada uno de ustedes. Este es un comienzo nuevo. Este es el día que ustedes han decidido decirle no a la vida de pecado. Quiero seguir a Jesús. Quiero seguir al modelo de amor que es Jesús. Esta es la vida nueva que ustedes van a experimentar de hoy en adelante, en la presencia de Dios. Así que yo les digo que ustedes han hecho la mejor decisión de su vida, la decisión más sabía que ustedes están haciendo. Vamos a ir a la presencia del Señor. Yo voy a hacer una oración audible y ustedes van a repetir audible porque ustedes dirán, ¿por qué audible? Cuando la pareja se casa, vienen al ministro y el ministro les pide que audiblemente digan sus votos, hagan su decisión, la decisión que han hecho, que la digan audible. Porque se hace un contrato con Dios, una transacción donde Jesús te recibe y esperamos que Él sea el que nos dirige de hoy en adelante. Yo voy a decir esta oración audible y ustedes le dan después de mí. Díganle, Señor, yo te entrego mi vida. Señor, yo reconozco que he vivido una vida pecaminosa. Por favor, perdóname. Señor, yo confío en la obra de Jesucristo. Señor, yo creo que Jesús descendió del cielo. Y yo creo que Jesús murió en una cruz y yo creo que Jesús derramó toda su sangre por mí. Y luego Jesús fue sepultado y resucitó entre los muertos. Así que me separo de mi vida pecaminosa, dejo esa vida pasada en el pasado y ahora entrego mi vida a ti, oh Padre Santo, y acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador y personal. Todo esto te decimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así que, hermanos, quiero que reconozcan que si ustedes están a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desean comunicarse con nosotros acá en la Capilla Calvario de Albuquerque, tenemos un número telefónico libre sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922. 1-888. Y si usted desea dirigirse a nosotros por correspondencia, pues dirija todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.